Aleteos, silencios y vértices. Celia García, ella. ¿Cuál es el ritual del miedo? Desde hace unas horas se escucha el aleteo de un pájaro al otro lado de la ventana. También el canto. No sé si el que canta y el que aletea es el mismo pájaro. Ya me he asomado 3 veces, pero no lo veo, no los veo. Escribo este texto sin saber. Hay una intuición, algo que se me escapa. Pienso que el final de todo ritual es el silencio. Un duelo es, en cierto modo, atravesar el ruido. El silencio que se coloca y ordena como una Maricondo de las emociones. Sin silencios no hay palabra y sin palabra no hay mundos, ni despedidas, ni dolores, ni amor, ni echar de menos, ni sueños. He estado 2 meses intentando que llegara este momento que va a pasar en un rato, que me deja revivir el dolor sin culpa y sin negación, el que me aleja del ruido. ¿Dónde están los pájaros? Hace más de 2 semanas que escribí este párrafo en un intento de desbloqueo. No ver al pájaro que canta y aletea, no saber distinguir si es uno o si son más, si detrás de su presencia sonora se esconde una suerte de juego, costumbre aviar que hace que se intercambien información cerca de mi ventana. No saber, no ver, mirar y no encontrar es también la suerte del desconcierto. Es uno de los principios del miedo que acompaña la llegada del duelo, o eso pienso, en este momento donde ni se escuchan ni se ven los pájaros. ¿Se debe llorar la muerte? Mi abuelo Fernando se dedicaba a la mar. Mi madre iba todas las tardes al puerto con su aguja de ganchillo a coser las redes con las hijas de las otras familias de la cofradía de pescadores. Coser la trampa que atrapará a los pescaditos que luego comprarán en la lonja la gente de los puestos de la plaza. El trabajo de mi madre era cuidadoso, era comunitario, era una labor de verdugo que entre risas y juegos remienta el artefacto mortal. Mi abuela Antoñita era plañidera por tradición familiar. Ninguna de sus hijas quería heredar esa profesión, un trabajo con poco futuro. El vestido negro, las medias tupidas, el velo en la percha que cuelga de la esquina de la puerta del cuarto de baño del patio. La garganta y todo el cuerpo preparado para el llanto. Volver de llorar la muerte y ponerte a freír unas patatas fritas. Volver de llorar la muerte y pasar por el puerto a ver si las niñas han terminado las redes. Plañir y planchar la camisa del hijo que se va a la mili. Estipular la tarifa del llanto. Competir con las compañeras para que tu actuación esté a la altura. Saber leer el gusto de cada familia. Mi abuela Antoñita no quería llantos en casa. Tampoco los quiso en su funeral. Respetad mi silencio cuando me vaya, no me seáis cabronas, que ya me lloré yo todas las muertes y tanto llanto me va a quitar la paz. ¿Podemos escapar del deseo, dedicarle una última despedida? La sala de espera está en la primera planta, la entrada a las consultas externas en la espalda del hospital. Enfrente, dos cafeterías, una floristería, una tienda de ropa de bebé y otra de barrio donde puedes encontrar de todo. También hay una farmacia recién reformada. Las sillas de la sala de espera son azules, dos filas en el centro y otras dos enfrentadas en cada una de las paredes. Dos cuartos de baño, una pantalla, las consultas en la pared izquierda. Casi todas las enfermeras me conocen. Intuyo su sonrisa detrás de la mascarilla. Los ojos se achican cuando me dan los buenos días y me llaman por mi nombre. El chico de prácticas de la farmacia recién reformada también se lo sabe. El otro día lo vi por la calle sin mascarilla y debió pensar que estaba un poco ida al saludarme y yo quedarme embobada mirándolo. Salir del hospital y que el personal sanitario me reconozca me produce una sensación extraña. Me miran de arriba abajo y saben que no, que todavía no. O eso he sentido las pocas veces que me he cruzado con alguien de la planta. Al principio iba siempre acompañada y la espera se hacía más amena. Pero luego cuadrar agendas, que el proceso se alargue, mis 2 o 3 mudanzas y buscar el hueco para llegar a tiempo a la cita complicó la cosa. A veces, por protocolo, no puedo ir sola y entonces alguna amiga se pide unas horas en el trabajo. Hoy estoy aquí en una de las sillas azules, he desarrollado hipocondria y sé que el origen de mis últimos miedos es esta sala de espera. Venir aquí es sumergirme en un vórtice emocional que me balancea y me daña. Este lugar es un abismo pegajoso que absorbe toda mi tranquilidad. Ahora estoy aquí en la silla azul y cruzo los dedos con fuerza. Los dedos están sudados. Creo que eso va a afectar a mi suerte. No quiero que en la pantalla aparezcan mis iniciales y que sea la consulta 10 la que me asignen. Ahí es donde más me han hecho llorar. Volver a bajarme la braga, subirme al potro, que comenten como si no estuviera, que si mi edad, que si los deseos tardíos, que si hace 10 años no estaríamos en esta situación. Me he propuesto no volver a llorar en ninguna de las consultas. He practicado la distancia, mi mirada bobina. Estaré callada como las últimas veces. Mi silencio deja abiertas todas las posibilidades. No sé si lo conseguiré. Solo espero que no sea la consulta 10. Coda. Termino el texto un poco temblorosa. En cuanto cierre el ordenador, este momento se va a ir diluyendo con el ajetreo del vivir. Pienso que el silencio es apertura y es cerrazón. El final del rito, la posibilidad del llanto, el desplazamiento de la rabia. Y olvido soledad, ensimismamiento. Le tengo cariño al silencio como se lo tengo al grito en colectivo, a la rabia compartida, el éxtasis del duelo. El silencio da la medida de las cosas, impone distancia y ahí también radica su peligro. O eso pienso y siento en este momento de incertidumbre permanente. Escribir es su antítesis y en este número, de muchas maneras, hemos invocado las voces que rasgan. Mientras voy cerrando el ordenador, fantaseo con esa noche en la que todas volvemos a casa en silencio compartido después de la catarsis, sintiéndonos cerquita, sin mucho más que decir por ahora, cansadas y alegres. Esta imagen, de alguna manera, me reconforta.